Muy buenas noches, hermanos. Vamos en esta oportunidad a tocar el tema que no creo que nos agrade mucho, porque todos estamos interesados en oír que Dios es amor, pero Dios al que ama castiga y corrige. Por eso tenemos como texto en el libro de Números, capítulo 14, verso 20 al 23, y dice así: Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Creo que usted sabe la historia del pueblo de Israel, que surgió a través de el hijo de Jacob, un niño que estaba muy apegado a su padre, y su padre lo tenía, le dio la primogenitura, le dio una túnica muy especial, muy bonita, que los hermanos estaban celosos de ver el regalo y el trato preferencial que existía. No cabe duda que eso era el celo de gente carnal, y por eso es una historia muy linda, que de acuerdo a la lectura que uno tiene, se dice que la vida de José es paralela a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque a él sus hermanos lo quisieron matar, después lo vendieron, y él fue a trabajar, y donde trabajaba, pues, la mujer del que lo había comprado, pues, lo asediaba de tal manera que como él no accedió a las proposiciones, hizo un escándalo cuando no logró su intención, y dijo que José la quería hacer suya, y eso le costó la cárcel. Y estando él en la cárcel, él tuvo revelaciones, sueños, que por cierto, los sueños Dios se los daba cuando niño y cuando estaba con sus hermanos. Y ahí aparece el primer sueño donde sale que todos los manojos que eran los hermanos estaban doblegándose ante el manojo, un manojo que era José. Y eso pues los tenía molestos. Y usted sabe mucho de la historia que Dios nos ha dado, pero en este caso yo quiero llevarle a que leamos en el libro de Proverbios, capítulo 12, capítulo 3, dice, verso 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más interesante. La primera pregunta que usted debe de hacerse es que usted realmente está manifestando su amor a sus hijos, a sus nietos, porque Dios es amor, y Dios también dice que es fuego consumidor. Y para ello quiero darle más formalidad buscando en el libro Hebreos 3, y buscamos verso 15, nos dice, leo del 15 al 18, que dice de la siguiente manera: entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vea qué cosa más interesante. Aquí vemos cómo Jehová, al pueblo de Israel, que usted sabe la entrada, cómo llegó Israel a Egipto, cómo comenzaron muy bien, pero por no tomar en cuenta a Dios, se hicieron al sistema de vida de los egipcios, de tal manera que ya hubo un celo también entre los egipcios y los israelitas, y entonces ya los estaban explotando y estaban ellos ya clamando para que Dios les ayudara, y sabe que Dios le envió a Moisés, y Moisés los saca y los lleva al desierto, y en el desierto viene la prueba para ver si ellos iban a entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios, para que ellos pudieran llegar a Canaán, la tierra prometida, aquella tierra que produce leche y miel. Entonces Dios quiere que nosotros, como iglesia, entendamos esta historia que Dios nos ha dado, para que como iglesia también seamos agradecidos, porque nosotros estábamos en el mundo perdidos, confundidos, pecando, pero Dios nos llamó, y cuando Él nos llamó, nosotros oímos y estamos ahora como iglesia. Entonces, la revelación de esto que sucedió con Israel en Egipto, ahora tiene que ser transferida a nosotros. Por eso nos vamos a ir al libro de Deuteronomio para ir formalizando más la experiencia de Israel. Deuteronomio, capítulo 6, dice, versos 1 al 7. Esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Era Canaán, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Vea qué cosa más maravillosa. Dios no solo lo saca, usted conoce la historia, cómo lo sacó, se abrió el mar, y ahora los tiene en el desierto. Y estos mandamientos fueron recibidos por Moisés, y se los da para que ellos tengan unas reglas, estatutos, decretos, para que tengan como guía, como base, para poder hacer la obra que les tocaba hacer y llegar a Canaán, la tierra prometida. Y esto es un paralelo de lo que nosotros como iglesia hoy tenemos, solamente que nosotros tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero vea, entienda lo que el Señor nos dice, que nosotros, así como se lo dice a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermano, ¿usted hace eso con sus hijos? ¿Usted hace eso con sus nietos? Aquí así lo dice. Entonces, esta es la recomendación al pueblo de Israel. Pero nosotros somos ahora la iglesia donde están los israelitas, que han entendido que el Mesías es Jesucristo, y ahora esta iglesia es la cual está recibiendo la doctrina, recibiendo la palabra para ponerla por obra. Entonces Dios quiere que nosotros estemos enterados, pero también comprometidos, agradecidos por la obra de Dios, lo que Dios hizo con Israel en Egipto y lo que Dios estaba haciendo durante 40 años. 400 años estuvieron en Egipto, pero 40 años los tuve en el desierto, y esos 40 años eran para definirlos, para que ellos se arrepintieran, se convirtieran, se humillaran y pudieran llegar humildemente a Canaán. ¿Pero qué pasó? Fenecieron. ¿Y quiénes entraron? Pues solamente entraron los que nacieron en el desierto hasta los que llegaron a 20 años. ¿Cómo le parece ese ejemplo? ¿Qué nos quiere decir? Que los jóvenes y los niños, Dios les tiene la prioridad porque no es, en el caso este, no estaban contaminados porque no nacieron en Egipto, no vivieron en Egipto. Estaban en el desierto, donde ya estaban oyendo y viendo los mandamientos que Moisés estaba dando, y también que el pueblo estaba también recibiendo el maná, cuando no tenían agua y protestaban, Moisés solo tocaba con su vara en la roca y caía el agua, y eso era para que ellos vieran que Dios tenía poder, pero tenía amor y tenía misericordia, porque él quería que llegaran a Canaán. Pero ¿cuántos llegaron? De toda la población grande, solo aparece mencionado Josué y Caleb. Bueno, para formalizar la parte que leíamos de los mandamientos, nos manda a que estudiemos en el libro de Mateo cómo el Señor habla de los mandamientos a la iglesia. En el capítulo 22, verso 37, leamos. Jesús le dijo, oiga, ¿qué es Jesús? A la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Integral, total. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué cosa más interesante? De dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y así como ese mandamiento tuvo validez en el desierto para los israelitas, para ir a Canaán, lo tiene con nosotros para ir a vivir a donde va a haber justicia, porque la justicia en el mundo ya no existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros, gracias a Dios, hemos oído la palabra, hemos entendido la palabra, hemos nacido de nuevo y estamos aprendiendo la doctrina con el auxilio del Espíritu Santo. Pero ahora me viene a la memoria Eclesiastés 12:13. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, dice que todo el contenido de los 12 capítulos se resume en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Verdad que sí es cierto lo que Dios dijo? Y aquí Salomón está diciéndonos a nosotros como iglesia que debemos de ser temerosos de Dios. No temerosos dice, no temáis al que mate el cuerpo, pero el alma no puede matar. Pero cuando uno no conoce a Dios, se mata por hacer dinero, por adquirir cosas de este mundo, puede ser la ciencia y todas las cosas que son agradables para la carne, para nuestros ojos, pero es porque no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, nosotros tenemos que temer a Dios, porque Él nos amó primero, y Él quiere que nosotros le amemos. Entonces Dios quiere que nosotros estemos Y recordemos en el libro de Romanos, capítulo 13, para ver cómo el Señor amplía la importancia del mandamiento. Romanos, verso 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ese es el amor al prójimo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué cosa más linda! Así como Salomón resumió: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí el Señor Jesucristo dice: ama a tu prójimo. Solo con eso ya cumpliste toda la ley. Pero dice el verso 9, porque, para aclararnos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Se resume ya: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es importantísimo. La enseñanza de Israel en Egipto, los mandamientos que Dios les da para que ellos en los 40 años reflexionaran, cambiaran, pero no lo hicieron. Solo dos, ya lo dijimos, Josué y Caleb. ¿Y quiénes se salvaron? Los que nacieron durante esos 40 años y llegaron, dice, a los 20 años. Esos fueron los que entendieron la voluntad de Dios y entraron a Canaán. Entonces, esto nos llama la atención. ¿Cómo están sus jóvenes? ¿Existe en realidad en usted el interés en que ellos conozcan los mandamientos? O por lo menos el resumen que nos da el Señor: ama a tu prójimo. Pero nadie de nosotros puede amar al prójimo si antes no conoce el amor de Dios. Y hasta cuando yo conozco el amor de Dios, entonces yo puedo amar a mi prójimo. Porque esto solamente se da cuando uno ha muerto, tiene la nueva vida y es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante cómo el Señor nos enseña como iglesia cómo debemos de vivir, cómo debemos de enseñar, qué importancia tiene la educación en el hogar. Me gusta mucho en el libro de San Juan, capítulo 14, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es el mandamiento? Ámense los unos a los otros. O sea que el que ama a Dios, pues está bien con Dios. Y va a llegar al final, si ahora se le terminan los días, va a resucitar. Si no se le terminan los días, va a ser transformado en abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para estar eternamente y para siempre donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque si estos pasajes fueron dados los del Antiguo Testamento antes que el Señor Jesucristo viniera, claro que Él ya estaba en él, como revelación ahí, pero ya Él en vivencia nos viene a refrendar, a apoyar la importancia que tenemos de amar. Y por eso dice en Deuteronomio: enséñalo a los hijos y a los hijos de tus hijos, háblale a ellos al levantarte, al acostarte, cuando camines. ¿Por qué? Tan necio que es el Señor. No, hombre, es que Él es sabio, porque nosotros nos divagamos, el mundo y el diablo están asociados para distraernos. Y ahora, ¿qué pasa con el adelanto de la tecnología? Antes uno se asustaba porque alguien llegaba a la iglesia y se dormía. Pues ahora no se llega a dormir, sino que tiene un soparatito y el pastor predicando y él buscando figuras. Ojalá que fuera el texto. No, está buscando figuras del mundo, de la carne. ¿Por qué? porque no ha nacido, porque no conoce a Dios, porque no ama a Dios, porque no teme a Dios, porque su papito no le ha enseñado eso. No le ha dicho cómo Dios lo llamó, lo sacó, lo cambió, le dio el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué piensa usted? Nunca se me olvida el último aprisco cuando estuvimos y se bautizaron 80 personas. ¿Cuántos de los 80 están vigentes? Averígüelo, pero no creo que hayan ni siquiera un 10%. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y somos carne. ¿Por qué? Hemos oído, nos hemos emocionado, pero no hemos muerto. Dios quiere que muramos al mundo, a la carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el Espíritu está en la palabra. Y por eso es de que yo he encontrado aquí unos pasajes que quiero leer para darle, llamémosle, un apoyo a la importancia que tiene la palabra de Dios, especialmente sus mandamientos. Veamos, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Oiga bien, confesar es no hacer las cosas del mundo, no correr con aquellos que usted corría antes, porque todos andábamos descarriados. Fue el milagro maravilloso cuando entendimos que teníamos que humillarnos, pedirle perdón a Dios, morir y nacer de nuevo. Y aquí es muy, muy lindo esto, dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y usted sin hablar, usted está confesando que usted es Hijo de Dios, porque usted antes corría como corrían sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, o su misma familia. Yo tenía mi hermano que tenía 2 años mayormente que yo, y mi papá no me estaba atendiendo a mí porque él estaba dedicado a otras cosas. Gracias a Dios estaba evangelizando. Yo seguía a mi hermano. Entonces, para lo bueno también, si uno tiene el ejemplo de alguien que ama a Dios y teme a Dios, uno lo va a seguir, o por lo menos va a ver y va a entender, este es diferente. Ahí es donde se cumple que nosotros somos sal en la tierra. Le damos sabor a la tierra y somos luz. ¿Por qué? Dice, si uno tiene una lumbre, no se va a esconder bajo el almud, sino que se pone en el candelero. ¿Y eso qué es? Es cuando uno está dando testimonio. Es mejor si hablamos, pero si no hablamos se van a dar cuenta que somos diferentes porque ya no estamos solos. Dios está con nosotros, como dice aquí. Dios permanece en él y él en Dios. Ya, usted nunca está solo, mi querido hermano. Está bien que se le murió alguien, póngase a llorar si quiere, pero luego no se olvide, Dios es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestra fortaleza, si nosotros le amamos a él y amamos a nuestro prójimo. ¿O usted cree que Dios no va a cumplir su palabra? Eso yo lo comprobé. Y doy gracias a Dios por eso. Y por eso es de que estamos tomando esto. Y sigo con el verso 16. Y nosotros, la iglesia, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay que entender, hay que conocer. Pero para conocer, usted tiene que probar. A ustedes le pueden hablar, mire, aquí hay un pan delicioso, pero si usted no lo come, usted no va a decir, ¡qué rico, deme en otro! Y Dios, el pan de vida de cada día, es la palabra de Dios. Entonces, está bien que sus hijos se gradúen para licenciados, para ingenieros y todo lo que usted quiera, pero si no le dan importancia a la palabra, ¿de qué les sirve? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que dar pláticas a los que se van a casar, tenemos que dar pláticas a los que se van a bautizar, y lo hacemos con mucho gusto. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque usted, padre, usted, madre, no hace lo que usted debería hacer. Irónicamente, no hay amor. Porque el que tiene amor, pues, si usted, por ejemplo, póngale que usted sale y va a visitar México, y usted regresa contando y trae cositas, mire, estuve en México, y después le dice a su familia, nos vamos a México porque aquello es lindo. Pues son bagatelas. Pero si usted conoce a Dios, si usted ama a Dios, si usted sirve a Dios, si usted se enferma, usted confía en Él. Si a usted le quitan el trabajo, Dios le va a dar otro trabajo. ¿Por qué? Porque usted cree en aquel que es el autor y consumador de la fe. Siempre me gusta decirle a los hermanos cuando me preguntan algo, y lo que usted quiere hacer, lo hizo el Señor Jesucristo. Porque allí dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero si usted es hijo de Dios, usted va a vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces sus hijos no van a estar requiriendo la palabra, sino que van a decir, mi papá vive la palabra. ¿Por qué? Porque dejó sus negocios, porque ahora está predicando el evangelio. Que ahí no, el verdadero evangelio no se cobra. Ahora sí se estudia porque son buenos salarios. Pero en fin, ese es punto y aparte. Pero yo quiero seguir comentando esto, porque dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, oiga, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Gálatas 5, 20, 21. Ahí está lo que es la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Si usted puede aprendérselo de memoria, pero es mejor que lo entienda y que lo viva. Eso es lo que nos dice este pasaje. En esto, verso 17, se ha perfeccionado el amor en nosotros, la iglesia, para que tengamos confianza en el día del juicio. Los israelitas fueron juzgados y por eso quedaron postrados los viejos. Solo los que estaban nacidos en el desierto y llegaron a 20 años, ya los de 25 años ya no pasaron, también quedaron doblados. ¿Por qué? Porque eso ya estaba más influenciados por los mayores. Entonces tengamos cuidado, porque estamos en el mundo y el mundo nos está lanzando cositas para que nosotros amemos el mundo, amemos el dinero. Y Dios dice, no améis el dinero porque es la raíz de todos los males. El mundo pasa y sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida. Eso es lo que, aunque usted no lo busca, se lo regalan, hermano. No sé cuántos años tenga usted, pero ya les he contado. A los 12 años tuve mi primer regalo. A los 14 años otra gloria. No en los estudios, porque siempre fui mal estudiante, no, en el deporte. Pero ya cuando me gradué, que se va becado para especializarse en no sé qué cosa. No es que yo pagué para la fotografía, nos tomaban fotografías. que ya se graduó de no sé qué. ¿Y qué es eso? El mundo. No hizo eso el diablo con Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero lo mejor es conocer a Dios, el amor de Dios, vivir el amor de Dios y enseñar el amor de Dios. Entonces usted verá, problemas vamos a tener, porque así dice la palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y confiar es creer, confiar es tener fe en la palabra. Y cuando uno está así, pues claro que le pueden ir cosas malas, pero uno está confiando que si yo amo a Dios, según Romanos 8:28, todo lo que me está pasando es bueno. Nada malo es para un hijo de Dios, porque Dios, así como probó a los israelitas en el desierto, nos está probando a nosotros que el mundo es el desierto para nosotros. Entonces, Dios me pone a que yo le diga, hermano, está bueno que se case, pero piense antes con quién se va a casar. Pero antes de casarse con una muchacha, cásese con Dios. Los dos se hacen una sola carne, dice. Pero Dios con nosotros nos hace un espíritu. Y el espíritu es más poderoso. Así es que voy a pasarme allí también, en 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Se da cuenta? Somos diferentes. ¿Por qué? Nuestra mente, nuestro corazón, están gobernados por Dios a través de la palabra y a través del Espíritu. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Imagínense, hay algo más que lo que tenemos ahora, ahora que estamos en el mundo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza es que le vamos a ver y que vamos a ser como Él es. Ya no estamos hablando de la carne, es el Espíritu y la nueva vida, y esa se llama la vida eterna. Entonces es valioso, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Voy a seguir en el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, está burlándose de las autoridades. No está cumpliendo la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y eso sucedió con nosotros. Por eso es de que nosotros debemos de estar seguros de esto y enseñar esto. Claro, si usted está esperando que se lo enseñen en la iglesia, Dios quiera que se lo enseñen. Pero usted, mi querido hermano, así como Israel estaba siendo preparado para cumplir el sacerdocio, que tenía que comenzar en su casa, con sus hijos y con sus nietos, Dios no hace acepción. Así como lo hizo con Israel, lo está haciendo con nosotros, que somos la iglesia donde Cristo es la cabeza. Y por eso es de que estamos hablando la palabra que Él nos da a través del Espíritu. Así que Dios quiere, verso 7, hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, dice Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos somos pecadores. Pero cuando uno se rinde, se humilla, Dios lo perdona, lo levanta, le da la doctrina, le da el Espíritu, y entonces caminamos. No somos muchos, no se alegre usted cuando... muchos se emocionan cuando miran un montón de gente en la iglesia. ¿Cuántos realmente son verdaderos hijos? Muy pocos. Si en la época del Señor, de 10, solo una cuarta parte entraba. Hoy, eso se está minimizando. Por eso usted ahora tiene que ser un sacerdote en su casa. Y usted debe de contarle los problemas que usted ha tenido y cómo Dios lo ha sacado del error, de la equivocación. ¿Y cuál es lo más importante? La humillación. Porque Dios es perfecto y nosotros fallamos, pero si nos humillamos, Él nos perdona y Él nos ayuda para seguir más adelante. Voy a terminar con el libro de Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esa es una pregunta. O sea que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero al conocer a Cristo, morimos a esa vieja naturaleza y Dios nos da nueva naturaleza, solamente que ya Él está con nosotros y en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a dar fruto. Frutos para la gloria de Dios. Ya leyó 1 de Corintios 13, del 1 al 13. Ahí habla, si yo hablase lenguas, si diese mi cuerpo para ser quemado, si tuviese profecía, y comienza a describir. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, la enseñanza es para que nosotros de veras entendamos la palabra. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Esta es la palabra de Dios. Así es que yo quiero pedirles que invoquemos el nombre de Dios para que esto que Él nos ha dado pueda ser entendido y que pueda ser replicado por en la presencia de Dios en nosotros en cualquier ámbito en el cual nos toque estar. Porque somos sal en la tierra y luz en las tinieblas. Hermanos, necesitamos estar muertos al mundo y a la carne, y vivos para el Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Usted quiere tener vida y quiere tener paz. Por eso quiero darle la última recomendación. Si usted ya fue bautizado, ya le contó a sus hijos cómo se bautizó, por qué se bautizó, qué sucedió en su vida. Y no es tanto de memoria. No, aquí en la palabra de Dios está explicado esto. Me imagino que usted tiene una concordancia. Y en la concordancia, ahí le van a surgir 20, 30, 40 citas. Y no tome todas, unas dos cada día. Pero si no estamos bautizados, estamos engañados. Entonces, Dios quiere que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios para que nosotros podamos fructificar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde, y que ustedes guarden esta palabra que Dios nos ha dado. Amén.